Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a una nueva edición de nuestro Sport Radio. Es miércoles 5 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde os vamos a contar toda la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana. Nos puedes escuchar en UPV Radio a través del 102.5 de la FM, estés donde estés por internet en upv.radio.es o si lo prefieres, descárgate el podcast del programa en la página web de nuestro Sport. El Valencia logró la victoria más abultada de la temporada y aleja casi definitivamente los fantasmas del descenso. Pero no todo va a ser alegría en Mestalla. João Cancelo salió a la segunda mitad, anotó un gol y mandó caer a la grada. Mestalla se enfadó y el portugués pidió perdón. Ese fue el pero de la victoria valencianista. El Levante a lo suyo, una nueva victoria y un pasito más hacia el ascenso a primera. Ganó in extremis al colista, pero ya está a 20 puntos el tercer clasificado y el ascenso es cuestión de fechas. Roger volvió a ser decisivo. Hoy puede ser un gran día, como decía Serrat, para el Valencia Basket. A las 8 y media se juega el tercer y definitivo partido de la final de la Eurocup entre el Valencia Basket y el Unicaja. La Fonteta se prepara para convertirse en una auténtica caldera taroncha. Y además, al final del programa repasaremos los resultados de los equipos valencianos en la segunda división B, fútbol femenino, fútbol sala y, como no, os contaremos la agenda deportiva del fin de semana. Sari Zorio está en los mandos técnicos. Recibo un cordial saludo de Javi Teruel, quien les habla. Empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Hola de nuevo, aquí estamos en una nueva edición de Nostre Sport Radio, en la UPV Radio, en el 102.5 de la FM, para hablar del deporte de la actualidad valenciana. Empezamos por el Valencia Club de Fútbol, que este fin de semana sí, ganó con solvencia y con claridad al Deportivo de La Coruña. Fue el resultado más abultado de la temporada, 3-0. Positivo, que la portería la ha mantenido a cero el Valencia, cosa complicada, que Diego Alves volvió a parar un penalti. Creo que ha parado de 40, de 50 veces que le han tirado, ha parado 24, una auténtica barbaridad. Ya lo hace ya por inercia. Y la nota negativa fue el portugués João Cancelo, que salió en la segunda parte sustituyendo a Gaya, que se retiró lesionado, marcó un gol y mandó caer a la grada. Yo es algo que nunca había visto de un futbolista, que mandase Gaya a su propia grada. Y vamos a escuchar si puede ser el corte, porque después de mandar caer a la grada, se ve que se arrepintió, pidió perdón. Le entró un poco de lucidez y que quiso conceder una entrevista para pedir perdón.
No, es que psicológicamente estoy pasando mal y creo que la gente no tiene culpa. Es una cuestión personal. Y bueno, pedí perdón por mi gesto, que fue mal interpretado.
Hombre, mal interpretado João Cancelo no fue. Marcaste gol, te fuiste a la grada, te mandaste callar a la grada con el dedo en la boca, señal de silencio, y te señalaste el número varias veces en la espalda. Mal interpretado no fue. ¿Que te equivocaste? Sí, pero nadie interpretó nada malo y nadie pensó nada raro. João Cancelo es un futbolista que se esperaba muchísimo de él, que comenzó la temporada de estos 4 partidos bastante buenos, que sonaban rumores de que lo quería media Europa, incluido el Barcelona, que iba a pagar una auténtica millonada. Poco a poco el futbolista se ha ido desinflando y ahora mismo es un suplente de Montoya que juega poco y que Mestalla decantó, Cancelo vete ya cuando se acabó el partido. Para mí se equivocó, hay que aceptar siempre el perdón de las personas se equivocan y pueden rectificar, pero creo que no era el momento ni el lugar adecuado para reivindicarse, y menos con un gol en minuto 90, con 2-0 en el marcador, que fue el tercer gol. Pero bueno, tenemos a Sergio Gea ya, nuestro colaborador en Nostre Sport, nuestro compañero en Nostre Sport del diario. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué te parece lo de João Cancelo?
Bueno, pues sumar a tus palabras, ¿no? Creo que Cancelo no está ni mucho menos autorizado para hacer ese gesto a la afición, y más por la temporada que está haciendo. Y vale que luego pidiera perdón al momento, también incitado un poco por sus compañeros, pero y luego el micrófono de Cristina Bea también pidió perdón para la televisión, pero no justifica ni mucho menos el gesto que hizo a toda la afición de Mestalla, que está ahí sufriendo cada partido por la mala temporada que está haciendo el equipo de Boro, ¿no? Entonces, yo creo que entra dentro del contrato de un profesional, porque al fin y al cabo Cancelo es un profesional más, ¿vale? Que es un chico joven, pero al fin y al cabo es un profesional más. el aguantar y soportar tu dolor personal, que tal y como dijo, está pasando por unos momentos personales bastante, bastante duros, no sé específicamente qué, cuáles serán, pero entra dentro de ese contrato profesional aguantar todo eso y no pagarlo con la afición, ¿no, Javi?
Sí, no, yo creo que es lo que decía al principio, creo que el gesto sobra, creo que ningún futbolista debe mandar callar a la grada, pero ni de local ni visitante, porque creo que el público soberano paga la entrada y puede pitar o aplaudir según vea o le convengan en cada momento, y creo que Cancelo se equivoca enfrentándose a lo que es su afición. El Valencia lleva dos temporadas muy malas, no voy a centrarme solamente en Joao Cancelo, sino en todo el Valencia y todos los 25 futbolistas que o 22 futbolistas de la plantilla. Dos temporadas muy malas y la afición, la verdad, que está un poco harta del equipo. Y pese a ganar 3-0 contra Deportivo de La Coruña, que es un partido, pues bueno, sábado por la tarde, ningún equipo se jugaba realmente mucho, pues la afición está de uñas esperando a ver qué va a pasar en el club. Es cierto que ha habido cambios en la dirección deportiva, ha entrado el director general, ha entrado Mateo Alemany. Parece que va a haber cambios, parece que el Valencia puede por lo menos tirar para arriba, pero la gente está nerviosa porque llevamos 3 años con el proyecto LIM, esto va de mal en peor, y la temporada de Valencia deportivamente es nefasta. Para que encima yo Cancelo, un futbolista que le ha pasado por encima Montoya deportivamente, salga, meta un gol, que sí que es un golazo, pero meta un gol y se encare con la grada. Lo que tiene que hacer, si no quiere celebrarlo, pues no lo celebras, con rabia, te vas haciendo el campo y no lo celebras, pero ni muchísimo menos le mandas callar a la grada porque, insisto, el público es el que paga y es que es soberano para hacer lo que quiera.
Sí, es que además nada más salió al terreno de juego, salió al cabo de, bueno, cuando faltaban 10-15 minutos para finalizar el partido, ya se veía, ¿no?, la intención de Cancelo, sobre todo cuando inició esa jugada, porque tenía Montoya solo en el punto de penalti y lo que hizo Cancelo es irse dos jugadores. Es cierto que la defensa del Deportivo de La Coruña en ese momento no estaba muy bien colocada, pero lo que hizo es irse ahí por la banda derecha dos jugadores y rematar ahí un golazo ahí con la pierna izquierda, pero tenía claro por qué quería marcar ese gol.
Sí, no, a ver, el gol es un golazo, me refiero, sí, sí. Y está bien.
Claro, pero tenía claro por qué quería marcar ese gol, para hacer el gesto ese tan feo y que ha sentado tan mal a toda la afición valencianista, que no lo justifica nada.
No, pero bueno, yo creo...
Cierto es que él también, y estaba comentando también con distintos compañeros y demás, que, bueno, nada más salió al terreno de juego, la afición de Mestalla la pitó. Hubieron pocos pitos, pero sí que es cierto que se escucharon unos pitos hacia la figura de Joao Cancelo, que eso tampoco está bien. Yo no pido a un jugador cuando sale al terreno de juego ayudar al equipo y ayudar en líneas generales a acabar de ganar el partido, ¿no? A sentenciar el partido, porque con un 3-0 está totalmente sentenciado. Pero al fin y al cabo el gesto, como dice Javi, sobra de todas.
Sí, no, yo Cancelo lleva, yo que voy a Mestalla seguramente los fines de semana, domingos y domingo también, cada vez que el jugador sale, que suele ser suplente, le suelen pitar, cosa que estoy contigo que no está bien, porque los futbolistas hay que cuidarlos, y si minuto cero ya tú ya empiezas a silbar y a poner el juego nervioso, pues luego no podemos pedirle muchas cosas. Es un caso parecido.
Sí, perdón. Puedes pitar al jugador al final del partido, sí, y bueno, cuando ya ha acabado todo, el árbitro ha pitado al final, has ganado, puedes enfadarte con alguno de ellos, en fin, pero pitar a un jugador cuando va a salir al terreno de juego o al principio del partido cuando salen por el túnel de vestuarios, ya salen desmotivados. Yo voy a jugar y a mí me pitan desde el principio, lo voy a hacer mal.
Es un poco
posibilidades, ¿no?, de hacerlo mal.
Es un poco lo que pasa.
Es psicológico, sí, pero hay que tampoco soy yo, ¿no?, de decir al abonado que paga su pase lo que tiene que hacer, pero yo creo que es un poco lógico, lo lógico es no pitar a un jugador cuando sale a jugar y ayudar al equipo.
Yo lo que creo es que por ejemplo, el caso de Dani Parejo, es un futbolista que la verdad que tiene muchísima clase, es uno de los mejores de Valencia, por lo menos para mí. Realmente el otro día mismo los dos primeros goles de Valencia, el gol de Garay y el segundo que se lo marca el Ventosa en propia puerta, pero son dos centros, dos córners sacados al milímetro por el futbolista de Coslada, por Dani Parejo, y cada balón que pierde es que el Mestalla hay un run-run y unos servidores enseguida que a otros futbolistas no hay. O sea, es que Mestalla tiene entre ceja y ceja a varios jugadores, a Cancelo, a Parejo y a otros cuantos, que la mínima no es consciente ni un error. Cierto es que la trayectoria deportiva y extradeportiva de algunos futbolistas de Valencia, en el caso de Parejo, pues no es la mejor. Parejo, hace apenas 2-3 meses, aparecieron unas imágenes en una discoteca, bueno, y varias cosas que ha hecho más. Hace 2 o 3 años también salió. Bueno, pero la vida del jugador de esta deportiva a mí personalmente me da lo mismo mientras que llegue al terreno de juego y, claro, y rinda. Dani Parejo para mí, domingo sí, domingo también, suele rendir. Es un futbolista que el Valencia marca goles, que da pases y que juega bien al fútbol. Y que cuando no esté, porque el verano se irá, lo echaremos de menos. Porque
el
yo...
problema que tenemos con...
Dime, Javi. Dime.
Bueno, el problema que tenemos con Dani Parejo es que muchos aficionados, mucha gente no acaba de entender su juego, ¿no? Muchas veces Parejo, el propio Parejo lo ha explicado, que su juego es de retener el balón, de jugársela, ¿no? Tal vez en posiciones de medio centro defensivo, y donde ha perdido también muchos balones y por eso la gente le pita, porque la gente enseguida ve que en cualquier momento puede perder el balón y provoca una contra de otro equipo que puede acabar en gol, ¿no? Pero es el juego de Parejo, al fin y al cabo. Entonces la gente que no entiende aún por qué Parejo pues empieza ahí a tontear con el balón, con los rivales y demás, pues esa gente ya lleva 6 años. ¿Cuántos años lleva el Parejo en el Valencia? Llevará 5 o 6 años ya mínimo, ¿no? Por tanto, 7 años, imagínate, pues es ya lo habitual, ¿no? Ver a Parejo en este caso jugando ahí con el balón en el medio del campo, es su juego.
Sí, bueno, pero...
Al cabo. Entonces, la gente que le pita, también digo yo que será por otros motivos de rendimiento en general de toda la temporada.
Sí, sí, por supuesto, si yo no estoy... Pero lo que digo, por ejemplo, Dani Parejo, cuando la mejor temporada que ha estado en el Valencia él, yo creo que es cuando estuvo aquí Ernesto Valverde, que el Valencia jugaba algo. El Valencia jugaba pues a atacar, a controlar el balón, a tocarlo. Y fue una temporada donde Ernesto Valverde lo colocó de la posición de 5... Y Dani Parejo rendía a un nivel extraordinario metiendo el último pase.
Es que Parejo con Valverde dio
porque,
su mejor temporada.
Pero Sergio, porque había movilidad en el equipo. Ahora mismo coge el balón Dani Parejo y no se mueve nadie alrededor. Sí. Coge el balón Carlos Soler, pega su arrancada hasta el final y cuando llega al fondo del área no tiene ningún pase, no tiene ningún jugador donde pasar el balón. Le falta movilidad al equipo.
Ocasiones.
Yo ayer estuve viendo el Celta Las Palmas, el que es el próximo rival del Valencia, el próximo jueves, y el Celta de Vigo, dentro del campo, tenía a Yozabed y a Guas. Y parecían, no sé, Maradona y no sé, y Sneijder en su mejor momento. ¿Por qué? Pero un momento, Sergio, ¿por qué? Porque el equipo está trabajado, porque el equipo es movilidad, porque Guas levantaba la cabeza y veía el desmarque de Iago Aspas, porque veía siempre carreras de otros futbolistas. El Valencia, tanto Parejo como Carlos Soler, que le incluyo, no se mueve nadie. Enzo Pérez se esconde, Munir se queda pegado en la banda, Gallá el único, pero Gallá siempre la pide larga. No hay movimiento los futbolistas del Valencia. Entonces, Parejo o el centro campo del Valencia no se le puede exigir más. Se tiene que exigir al equipo entero, que haya movilidad, que haya basculaciones, que haya balones en la banda, que hayan desmarques, que hayan carreras, que hayan... No hay nada en el Valencia. Entonces, la culpa no es solamente de un jugador, sino es de todo el equipo, que nada. El Valencia gana 3-0 el pasado domingo contra el Deportivo de La Coruña, haciendo poco, y gracias a Diego Alves, que el minuto 5 para un penalti. Porque ese penalti lo marca... 0-1 y parece que se pone nervioso, Rurú en la grada y el Valencia posiblemente ese partido lo pierda como uno más en Mestalla que ha perdido, ¿eh? O sea que el Valencia tuvo suerte, entre comillas, el pasado sábado, de los primeros 10 minutos fueron un poco locos, de parar el penalti Diego Alves, de tener la suerte
de marcar
Garay el gol pronto y que luego ya todo fue rodado. Pero el Valencia sufrió y el Valencia no jugó a nada y es lo que hace falta un cambio. Mañana viene aquí el Celta de Vigo, ya veremos lo que pasa. Ya veremos cómo viene el Celta. El Celta viene con muchas bajas. Ayer hizo un auténtico partidazo contra Las Palmas. Es cierto que el Celta tiene la cabeza más puesta en la Europa League que en la Liga, que tiene complicado clasificarse para Europa, pero este es un equipo que te metió 4 hace apenas 3 meses en Copa del Rey, en el mes de enero. Y el Valencia puede sufrir mucho en ese partido y puede pasarlo bastante mal, no sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que partiendo, ¿no?, desde lo que has comentado del pasado domingo contra el Deportivo de La Coruña, es el típico partido que el Valencia, que tal vez refleja y explica por qué el Valencia no está ahora mismo en los puestos de descenso. Y es porque hay muchos equipos peores que el propio Valencia, ¿no? O sea, el Deportivo de La Coruña, el Valencia no hizo mucho para ganar, como tal y como estabas comentando, apenas llegamos a puerta y marcamos 3 goles, por esos 10 minutos, sobre todo del principio de la primera parte, donde marcamos 2 de ellos, pero el Valencia no destacó en el encuentro, no jugó bien. El Valencia hizo lo mínimo para llevarse los 3 puntos. ¿Pero por qué? Porque hay un equipo enfrente, que era el Deportivo de La Coruña, que es peor aún que el Valencia. Por tanto, yo creo que el partido del otro día, el domingo, refleja por qué el Valencia y explica también por qué el Valencia no está en los puestos de descenso. Y es porque hay equipos mucho peores que el propio Valencia, ¿no?
Sí,
y volviendo también, centrándonos en el rival que comentabas también, el Celta, del que viene ese jueves a Mestalla, pues es un rival a considerar mejor que el Depor, que viene en unas condiciones... muchísimo mejores y que bueno, veremos lo que pasa, pero lo que está claro es que también hay que apelar muchas veces a que los jugadores sean los que tengan actitud, ya no calidad, sino actitud, porque el domingo pasado podríamos haber hecho un montón de contras, Javi, un montón de contras,
sí.
y es que, vale, ¿qué pasa? Los jugadores piensan, vamos 2-0, entonces el partido está sentenciado, pero el Valencia podría haber marcado 3-0 antes del descanso. Pero es que no parece que no quieren.
No.
Empieza Parejo a correr por el medio del campo y las bandas no se mueven, ni Orellana, ni Munir, ni Zaza, se quedan parados. El único, a lo mejor, así que me gustó más en el partido del domingo fue Zaza,
sí.
Que sí que corrió un poquito más, sí que presionó y sí que demostró la actitud que tiene que tener el equipo, ¿no? Zaza fue un ejemplo. el pasado domingo para todo, para el resto de la plantilla.
Pero bueno, pero, lo que le queda a Valencia esta temporada me parece que va a ser el de todos los días. Me refiero, Valencia ahora mismo no se juega absolutamente nada. El descenso lo tiene ya 10 puntos. Veo complicado bajar a segunda. Y a la y Europa...
complicado, pero no hay que descuidarse, ¿eh?
No, hombre, no. Pero, Osasuna no va a ganar, Sporting no va a ganar y Granada claro. No va a ganar. La verdad que si le gané, estoy viendo aquí la clasificación, el Sporting tiene 22 puntos, está a 10 del Valencia, a 11 del Valencia, perdón. Y luego está hay un vagón ahí, Málaga, Deportivo, Leganés, 27 puntos, a 5. Juegan Sporting contra el Málaga esta noche. Ya veremos lo que pasa, pero creo que el descenso está lejos. Pero es que la Europa League, Europa, está ahora mismo a 15 puntos del Valencia. O sea, algo también, y pensaré que va a llegar. Está en zona nadie el Valencia y está por los partidos. ¿Hay que ganarlos? Sí, porque el director general, Mateo Alemany, ha metido esa presión de que quedar lo más arriba posible. También por los beneficios económicos que supone quedar octavo, mejor que noveno. Pero el Valencia ahora mismo sabe que no se juega nada. Sabe que gane o pierda no va a pasar nada. Que la temporada que viene va a ser otra. Que muchos futbolistas de los que están aquí no van a vestir la camiseta valencianista. Que van a venir otros. Que el entrenador no va a ser el mismo. Y el Valencia ahora mismo está en tierra de nadie. ¿Qué debería hacer el Valencia? Reconstruirse. ¿Qué debería hacer el Valencia? Estamos en el mes de abril. Pensar ya en el 30 de junio, empezar el 1 de julio, cuando empiece la pretemporada, saber qué jugadores van a estar aquí, qué jugadores no van a estar, qué entrenador va a estar en el Valencia y cuál es el objetivo de la temporada que viene del club. Lo que no puede ser es dejar pasar las jornadas estas y empezar a trabajar el 30 de junio. No, se empieza a trabajar hoy para que el día 1 de julio, cuando se reúnan todos en la ciudad deportiva de Paterna, o el 1 de junio o el 15 de junio, cuando acaben las vacaciones, me da igual, estén todos para entrenar. Y no digo que estén toda la plantilla hecha, pero sí el 80% de la plantilla. Falta algún fichaje, pero por lo menos las salidas que estén claras. Que no esté un Dani Parejo diciendo, cuando se va a concentración a Inglaterra, que se quiere marchar. Que no esté Cancelo diciendo que se quiere al Chelsea, pero lo quiere el City. Que no sé, que estén los futbolistas ya con su destino definitivo. Que es, por ejemplo, los equipos que hacen esto, el Sevilla... En el mes de julio, que hice de julio, tiene la plantilla casi cerrada. A no ser que llegue un equipo en agosto de fecha un jugador y cambie un poco. Pero la plantilla está casi cerrada. El Villarreal también la tiene casi cerrada. Y los equipos así, el Barcelona, el Madrid, todo así. El Valencia no. El Valencia, recordemos, el mercado anterior de fichajes, fichó a los centrales, a Mangala y a Garay, el 31 de agosto a las 11 de la noche. O sea, sus piezas claves
eso
que le faltaban...
Fue un escándalo. Y claro, igual.
Pero el problema, es que ya habían pasado otras jornadas y habías perdido tres partidos. Que a lo mejor sí. Yo no digo que con Garay Mengal los hubiera ganado, pero ya los hayas perdido. Entonces, a las cosas bien hechas y empieza a pensar que Juan Ramón Alessanco, junto a Mateo Alamán, junto a Vicente Rodríguez, junto a Angulo, empiezan a planificar la temporada que viene. Principal, ¿quién va a ser entrenador de Valencia? Porque parece que Borja ya está descartado. Borja la semana pasada, a los compañeros de la cadena COPE, sí que les dijo que él se había capacitado para entrenar a Valencia y que su opción era entrenar. Que ya veríamos dónde, que no descartaba ese otro equipo a entrenar, que a él le gustaría entrenar. Cosa que Boro nunca ha dicho. Boro siempre ha dicho que ha sido aquí una especie de, entre comillas, parche para la situación que vivía el Valencia, que ha sido entrenador interino y que iba a estar aquí. Ahora Boro dice que quiere entrenar. Mateo Alemany ha dejado claro por la activa pasiva que no quiere que Boro sea el entrenador del Valencia. Que quiere un entrenador de renombre.
Javi, del entrenador, la situación del entrenador depende ya de cómo lo haga hasta final de temporada, porque quedan 9 partidos, si no me equivoco, 9 jornadas.
Sí.
Entonces, si Boro lo hace... muy bien, estas 9 jornadas posiblemente tenga muchas papeletas por hacer el año que viene. ¿Qué pasa? Que tal y como está el Valencia, tal y como está un partido ganado, un partido perdido, que este Valencia tan inestable, pues probablemente Boro por esta regla no sea.
Boro no, Mateo Alemany no quiere a Boro entrenador de Valencia, entonces Boro no va a ser entrenador de Valencia, seguro.
También está, la decisión de Lim, la decisión de Leijun, que apuestan por el continuismo.
Yo confío que a 5 de abril, que estamos hoy, el Valencia, después de pegarse tantos traspiés, que Peter Lim ha dicho, oye, me equivoqué con Salvo, me equivoqué con Prandelli, he fichado a Mateo Alemany, vamos a hacerle caso a Mateo Alemany, vamos a hacerle caso al director de fútbol, al director general, vamos a hacerle caso, fichado.
Yo creo que sí que se le hará caso a Mateo Alemany, entonces, pero habrá que verlo.
Claro, habrá que verlo.
¿Hasta dónde tiene poder Mateo Alemany?
Yo hoy confío en que sí. Entrenadores para Valencia hay muchísimos. A mí lo que no me molesta, pero sí que es verdad, que parece que son 23. Parece que solamente está aquí que Setién, que solo está Marcelino y que solo está Berrizo. Creo que Valencia tampoco son entrenadores... no son Guardiola, son Mourinho, son Ferguson, creo que son entrenadores bastante buenos para el Valencia, pero que no acaban de ser top.
Sí, son los que suenan un poco
que
más,
suenan,
¿no? Y que también los que han sonado años anteriores, sobre todo el caso de Marcelino,
sí.
Ha sonado años anteriores y al finalmente esta temporada mismo no se pudo venir desde la primera jornada, ¿no? Del mes de agosto.
Sí,
veremos si se viene la temporada que viene, si ese cambio de entrenador, que posiblemente sí que se produzca, el cambio de entrenador de Boro al que venga de fuera. Y bueno, básicamente, siguiendo la línea de lo que comentabas antes, yo creo que ya están todas las posiciones cubiertas, me refiero a directivos y demás, necesarias para empezar a planificar la plantilla, el entrenador y demás. O sea, requeríamos una figura de Matu Alemán, ya la tenemos, ya está ahí, un tío que dirija todo, porque hemos visto que tanto ni Lee Hoon, ni Kinko, ni Anil Murphy, digamos que están capacitados, ¿no?, para dirigir el club, y lo han demostrado. Por tanto, yo creo que, tal y como estamos comentando, Lim ha pulsado la tecla de vamos a ver si Matu Alemán reconduce un poquito todo esto y empieza sobre todo a estructurar, a organizar el club desde arriba, desde ese puesto de planificador, ¿no? Que tiene bastante poder, ¿no? Tanto la dirección deportiva también como ahora la de elegir el entrenador y también de planificar la plantilla, que como tú dices, hay que empezar ya a planificar la plantilla, porque tenemos también un director deportivo que es Alessanco, director técnico que es Vicente, entonces todos los puestos están cubiertos, hay que empezar ya a planificar la plantilla para la temporada que viene y también a pensar en el entrenador.
Sí, sí, el propio Quique Setién de Las Palmas hace ya casi 15 días o 3 semanas que dijo que no iba a renovar, me imagino que tendrán muchas novias que le estarán llamando, que le están diciendo, oye, Quique, vente conmigo. El Valencia no sé, no estoy al día a día, no tengo el teléfono de Alessanco ni Matu Alemán, sí, pero si cuenta o tiene alguna opción que esté en el Valencia, creo que habría que haberlo llamado ya. Marcelino más de lo mismo, Marcelino no está entrenando y creo que si Alessanco o el Valencia quiere que Marcelino sea entrenador, creo que hay que llamarlo ya. No sí, sé si lo bueno es...
De que están en negociaciones con varios.
Claro, igual está fichado, estoy ya no lo sabemos. Porque, y claro, por el bien del Valencia, claro. No lo dicen ya, por el bien de Boro, porque están el mismo está entrenando y tampoco sería feo decir, pues Boro, tú no vas a seguir, ser Marcelino.
No se puede anunciar, si hay un cambio de entrenador, no se puede anunciar hasta que acabe la temporada.
Pero ya te digo porque, yo que Boro no va a seguir.
Es feo, es muy feo anunciar el cambio de entrenador cuando faltan 2 jornadas para acabar la liga, o quien dice 2 dice 4. Entonces, hay que acabar la temporada, hay que acabarla lo mejor posible, lo que comentaba, ¿no? El descenso ya está a 9 puntos, la Europa League está... Ni pensar en Europa, porque no hay que pensar en Europa, hay que pensar en salvarse, y parece que el objetivo ya está cumplido, ¿no? El objetivo de la salvación. Lamentablemente ese ha sido el objetivo del Valencia esta temporada. Pero entonces, una vez acabe la Liga, ya hay que empezar a pensar en plantilla nueva, en entrenador y demás. Pero anunciar el entrenador antes de que finalice la temporada me parecería un error.
No, y tanto. Y bueno, y mañana a las 9:30, segundo partido consecutivo de Liga en casa, en Mestalla, juega el Valencia a las 9:30 contra el Celta de Vigo. Como decía antes, el recuerdo es negativo, 1-4 en Copa hace apenas 3 meses. Ayer ganó a Las Palmas 3-1 con un hat-trick de Rossi, estaba Gaiti lesionado, que tampoco va a llegar a Mestalla, y el jugador italiano, ex del Levante, ex del Villarreal, anotó 3 goles, lleva 4 en Liga y el marcó 3, o sea que viene en plena forma. Piensa en Europa, aunque está un poco lejos, y yo creo que tiene la mente puesta en la Europa League. Un Celta que juega muy bien al fútbol, como decía antes, un Celta que lleva 3 años con Berrizo, y eso se nota, el mismo entrenador siempre mantenerlo bastantes años se nota, porque los equipos ya saben jugar y es casi todo mecánico lo que hacen, y que el anterior año estuvo con Luis Enrique, o sea que lleva 4 años jugando con una idea de fútbol siempre positiva de tener el balón. Y con un Iago Aspas que está en un nivel descomunal. A mí Iago Aspas es un futbolista que me encanta, es un futbolista de club, es un futbolista gallego que siente al Celta en el corazón, que lo quiere, que vive, que ahora está jugando en la parte derecha porque Guidetti está lesionado, pero bueno, como se fue Orellana, un partido bonito para el jugador chileno, juega Iago Aspas en la derecha, pero creo que es la gran preocupación para mañana para la defensa del Valencia. No sé cómo estuvo a Iago Aspas.
Sí, sí, desde luego que Iago Aspas está destacando desde hace muchas temporadas, ¿no? En el Celta, desde prácticamente empezó, podemos decir que empezó, ¿no?, a brillar ahí delante de toda España y delante del fútbol internacional en general. Es un delanterazo que tal vez el Valencia sí que se podría apuntar algunas características de que tiene que tener un delantero, ¿no?, para fichar, para mirar ya a los fichajes de futuro de la temporada que viene. Pero sí, posiblemente Iago Aspas sea la mayor amenaza, como dice Javi, del Celta para el próximo jueves a las 9:30 en el partido contra el Valencia en Mestalla. Y veremos cómo lo afronta la defensa, porque de momento el domingo el Deportivo no puso muchos problemas a la zaga valencianista, ni a Garay ni a Benur, que fueron los que conformaron, ¿no?, la defensa del Valencia, pero veremos, porque viene el Celta y es un equipo que toca y que mueve el balón de una manera excelente, y vamos a ver, ¿no?, cómo defiende el Valencia ese partido y sobre todo a Iago Aspas, que como decimos es la estrella, ¿no?, implacable del equipo de Vigo.
por la defensa va a ser novedosa el Valencia, porque Montoya, recordemos que está sancionado, y la quinta amarilla no podrá jugar contra el Celta, porque Gallá está lesionado, estamos pendientes de las pruebas médicas, pero mínimo son 3 semanas lo que va a estar el futbolista de Pedreguer fuera, así que hay cambio lateral derecho y cambio lateral izquierdo. En lateral derecho, si todo sigue su curso y su lógica, tenía que ser Joao Cancelo. No sé si Burgos se atreverá a poner al portugués lateral derecho titular en Mestalla después de lo que pasó el pasado domingo. Ya veremos lo que pasa. Si es así, veremos cómo reacciona la afición de Mestalla. Pero Joao Cancelo parece que va a ser titular porque no hay otro. Y en la banda izquierda, al no estar Gallá, se abren dos posibilidades. Se abre la de Siqueira, que es la que más ha utilizado Boro cuando no ha estado Gallá. Y se abre también, bueno, la de Abdenur a veces. Y se abre también la de Lato, el futbolista del filial, del Valencia Mestalla, que para mí sería la apuesta para este partido. Como decía antes, son jornadas, entre comillas, intrascendentes para el Valencia. Sí, hay que ganar para llegar lo más alto posible, pero el Valencia no se juega nada, ni va a bajar, ni va a llegar a Europa. Y creo que probar futbolistas para la temporada que viene es importante. El Valencia con Boro probó a Carlos Soler, le ha salido muy bien, la mejor noticia de la temporada para el club valencianista. Un futbolista, Carlos Soler, sobre el cual se tiene que edificar el proyecto del Valencia la temporada que viene y del futuro. Y creo que otro futbolista es Lato, el lateral izquierdo del Valencia Mestalla, que cada vez que juega con el filial de Curro Torres lo hace muy bien. Cuando ha tenido la oportunidad de debutar en Mestalla, pues también ha cumplido correctamente. Y creo que es un partido bonito para él, para Lato, para jugar en Mestalla titular el próximo mañana a las 9:30. ¿Cómo lo ves?
Sí, pero ahí entramos ya en un debate en el que vemos qué es más importante, pensar en el Valencia, que ya tiene un objetivo cumplido, o pensar en el Valencia Mestalla. Porque Valencia-Mestalla no tiene un objetivo cumplido. Y Lato es jugador oficial del Valencia-Mestalla. Lato tiene ficha en el Valencia-Mestalla. Valencia-Mestalla que se está jugando entrar, ¿no? Clasificarse definitivamente para los playoffs. Y juega el sábado contra el Llagostera. El sábado por la tarde contra el Llagostera. Pero claro, da tiempo, ¿no? De sobra jugar un partido, también jugar otro. Porque hay días de margen, ¿no? Pero también el cansancio es lo que hay que mirar a la hora de meter a Lato la convocatoria y de que juegue. No es lo mismo que también juegue titular como que juegue unos minutos, pero también hay que fijarse en cuáles son los objetivos de los dos equipos en los que actualmente podría jugar Lato, ¿no? Que son el Valencia y el Valencia-Mestalla. Valencia, objetivo cumplido, Valencia-Mestalla aún no ha cumplido el objetivo, por tanto yo creo que apostaría por Siqueira.
Sí, sí,
resguardaría a Lato. Yo creo que, has puesto el ejemplo, perdón, Javi, de Carlos Soler, pero yo creo que no quedan prácticamente partidos para que Lato tenga esa progresión, ¿no? De Carlos Soler, si es lo que buscamos, ¿no? Con un jugador que crezca en tan poco tiempo. Lato ya ha demostrado la valía que tiene, ¿no? Un jugador que con su corta edad, pues tiene mucha calidad, ¿no? Sabes que está alternando un juego de Mestalla, jugado con el primer equipo. Pero entonces se echa mano de él cuando se necesita. Claro, no está Gallá, la otra opción que es Siqueira. Siqueira también cogea un poco, ¿no? Por tanto, el lateral que se supone que cogea mucho, entonces el lateral que se supone que debería suplir a Gallá es Siqueira, pero Siqueira no da el nivel, ¿no? Para jugar en Valencia, y Lato sí, pero hay que ver que es más favorable, ¿no? Que es mejor si resguardar a Lato al 100% y que está al 100% con el Valencia-Mestalla, o que juegue con el Valencia y esté desgastado para el importantísimo partido el sábado contra el Llagostera.
Pues yo sé que no estoy de acuerdo contigo, porque creo que el Valencia, lo que hablábamos antes, el objetivo es construir un equipo, y construir un equipo se construye a base de jugadores y de futbolistas, a base de figuras. Hablábamos de Carlos Soler, que parece que es el futuro de Valencia, y creo que hay que pensar en el futuro, quién va a estar y quién no va a estar. Uno de los que sí que debería estar el año que viene en Valencia, en el primer equipo, es Lato. Lato, para estar el primer equipo, qué mejor que darle ahora 5 partidos seguidos titular, ya que no va a estar Gallá jugando, porque va a estar lesionado. Vamos a dárselos a Lato. Siqueira, el 30 de junio, es propiedad de Atlético Madrid, y que haga lo que quiera con él. A mí Siqueira ya, lo que haga en un futuro de Valencia, sé que no va, está cedido aquí, sé que no va a seguir en el Valencia, que haga lo que quiera. El Valencia Mestalla, el objetivo es subir a segunda división, pero el filial está para formar futbolistas, y una vez los futbolistas están formados, tener la oportunidad de jugar en primera división, en el primer equipo.
Bueno, pero
el Valencia, perdón, Sergio, perdón, el Valencia Mestalla, sí, que esté en segunda división, veo usted en segunda, pues sí, hemos vuelto en segunda, pero da lo mismo, me refiero, el Valencia está para formar jugadores. Carlos Soler podría estar jugando en el Valencia Mestalla ayudando al equipo a subir a segunda división, y no, está jugando en primer equipo porque está formando y está cogiendo experiencia en primera, que es lo que creo que debería hacer Lato. Para mí la apuesta ahora mismo de Boro ciegamente es poner a Lato lateral izquierdo los partidos que esté Gallá lesionado, pero vamos, sin dudarlo, pase lo que pase. Vamos a darle partidos, a darle minutos, que el chaval coja experiencia, que juegue en equipos. Y dices que pocos partidos. El Valencia juega, perdona, mañana contra el Celta a las 9:30. El domingo visita al Granada. El 16, el sábado siguiente, viene aquí el Sevilla. Viene a Mestalla el Sevilla. La semana siguiente visita al Málaga. Luego partido entre semana, el 26 de abril, contra la Real. y luego el 30 de abril, el último fin de semana del mes de abril, visita el Bernabéu. Son partidos, casi cinco partidos en los cuales no va a estar Gaya casi seguro, porque son dos o tres semanas, es lo que queda el mes y no va a estar Gaya seguro. Qué mejor que dar la oportunidad a Lato. Y oye, ¿quién dice a ti que no está el nuevo Bernat, el nuevo Jordi Alba o el nuevo Carlos Soler en los pies de Lato?
No, si no te digo no, no te digo que no, ni mucho menos que Lato sea el próximo Jordi Alba, Bernat y demás, ¿no? La fábrica de laterales izquierdos que tiene, que tiene Valencia, no lo duda nadie, ¿no? Pero a ti, ¿cómo te sentaría Curro? Imagínate que eres Curro Torres, ¿cómo te sentaría que tienes tu lateral izquierdo de calidad, que posiblemente sea uno de los mayores jugadores que tiene actualmente el Valencia Mestalla, y que tienes un partido importantísimo el sábado para conseguir el objetivo, que poco a poco el objetivo del Valencia Mestalla era quedar mejor que la temporada pasada, es decir, quedar por encima de esa octava posición que quedó la temporada pasada, pero el objetivo se ha convertido en clasificarse para los playoffs, entonces estás compitiendo por ese objetivo, ¿no?, que te has cambiado a mitad de temporada, por tanto, tienes un partido importantísimo el sábado y te quitan a tu lateral izquierdo, que está cumpliendo una función impresionante, una función vital en el equipo. Entonces, ¿cómo te sentirías, Javi?
Yo, si fuera Curro Torres, encantado que un futbolista de los míos, los cuales yo estoy entrenando y formando durante todo el año, sí, debuta con el primer equipo y juega en primera división, que al fin y al cabo es el objetivo, que es futbolista.
Pero esto insisto, ya lo he hecho. Ya debutó con el primer equipo y ha jugado en primera división.
Pero tiene la posibilidad de quedarse en el primer equipo para la temporada que viene y jugar. Y siempre quedará que el jugador...
La temporada que viene, ya hablaremos de la temporada que viene.
Ahora
el Valencia Mestalla se juega el partido de su vida.
Pero
tiene 5 o 6 partidos, que es lo que queda de liga.
Sergio, pero que el Valencia, es el Valencia A. El Valencia Mestalla son los filiales, igual que el juvenil.
Entonces el objetivo del Valencia Mestalla no importa.
No, sí que importa, Sergio, pero cuando el Valencia Mestalla necesita tirar del juvenil, podemos pensar lo mismo. Puede decir, oye, Mista, el entrenador del Valencia juvenil, puede decir, oye, es que me has quitado a mi mejor jugador. No, es que tu mejor jugador se va a jugar en Segunda División B en vez de jugar en juvenil. Y Mista dirá, hombre, pues muy bien, que juegue y que se quede allí. Porque para el chaval es bueno que se quede en el primer equipo, que se quede en el... ¿Sabes? Siempre subir es bueno. Entonces,
sí, sí, claro,
Curro Torres es un
debate,
empleado...
Un debate muy largo.
Déjame acabar. Curro Torres es un empleado de la empresa del Valencia. Valencia es una empresa y el Curro Torres sabe lo que hace. Y el jugador, si es bueno, tiene que ascender y tiene que jugar con el primer equipo. Y vuelvo a lo de antes. Si la temporada que viene queremos tener un equipo low cost, que es lo que parece que Peter Lim quiere en el Valencia... pues vamos a tener jugadores de la cantera, que siempre lo que queremos, jugadores, la Academia de Valencia, Academia Global.
Es que
siempre la afición se está quejando,
que
perdón Sergio, la afición siempre está quejando que Valencia no tira la cantera. Tenemos la oportunidad ahora mismo, por las circunstancias de la vida, de que Gaya está lesionado, y no tenemos otro lateral izquierdo, bueno, está Sequeira, pero no tenemos otro lateral izquierdo, pues de que Lato juegue y tenga la oportunidad de jugar en el primer equipo en partidos, en un partido en Mestalla, en un partido bonito, donde la afición le va a arropar, y... No queremos, no, sí, Lato tiene que jugar en el primer equipo. Y si el domingo, no juega, el sábado no juega contra el Llagostera, pues sí, no juega contra el Llagostera, no es problema, tiene que jugar contra el Granada.
No es problema.
No es problema.
El equipo de Lato es el Valencia Mestalla, no el Valencia. Es que parece que Lato no haya demostrado aún el nivel que tiene para jugar en el Valencia, en el primer equipo, y sí que lo ha demostrado. Entonces por eso digo que la temporada que viene, Lato, si quieres, tú lo metes en el primer equipo. Pero ahora su objetivo es jugar con el Valencia Mestalla, que es su equipo.
Pero
y entrenar,
Sergio,
con Curro Torres.
Estarás conmigo que es mejor que llegue el 1 de julio con una experiencia de 5 partidos titulares en la primera división que sin experiencia. Porque por aunque el Granada no se juegue nada, jugar en los Cármenes no es igual que jugar contra el Llagostera. ¿Estás conmigo en esto o no? Que es mejor un futbolista,
claro,
que sea... Pues entonces, sí.
Bueno, aunque también Granada y Agustera hay ahí.
Bueno, sí.
Granada también está bastante,
sí,
mal el día, pero...
Pues vale,
pero,
pues jugar contra el Sevilla, sí. Jugar contra el Sevilla el sábado santo, a las 4 de la tarde.
Sí, sí, está claro. Está
en
claro,
Mestalla.
Todo,
claro.
Todo eso suma. Todo eso
entonces,
suma
claro que
para
suma.
Para experiencia, para Lato, en
claro,
primera división.
Pues entonces,
mirar,
no es igual
un futbolista. Hay que mirar la situación, que el Valencia Mestalla nunca ha estado en esa situación. Hay
pero
que mirar esa situación,
entonces,
¿no?
Sergio, ¿qué queremos? Que el Valencia juegue, no, Lato vea hasta la pretemporada, juegue contra el equipo de la tercera división inglesa, contra el segundo de la alemana y contra el primero de la finlandesa, en verano, haga buenos partidos y digamos, el Lato ya vale. Lato venga la temporada que viene, el primer partido de liga, tenga que jugar, sea un partido importante, porque Valencia, la temporada que viene empieza de cero, como todos, puede ser campeón de liga y puede bajar a segunda, como todos. Y digamos, no, es que Lato le está un poco verde, es que le falta un poco. ¿Vamos a cederlo al Leganés? ¿Vamos a cederlo al Málaga? A ver si juega. No, vamos a cederlo en el Valencia, 5 jornadas. A ver qué hace Lato en el Valencia. Carlos Soler, me imagino que cuando estaba jugando en el Valencia Mestalla hasta diciembre, a un nivel excelente. Subió a primera. Curro Torres diría, joder, me habéis quitado el mejor que tengo. Sí, pero ahí mismo es el mejor que tiene, está jugando en el Valencia. Está un futbolista que está llamando a la puerta de la sección sub-21, un futbolista...
Yo creo que no es el momento.
Que lo sigue.
No es el momento porque el Valencia Mestalla se juega... entre los playoffs, pero bueno, es un debate. Es un
sí,
debate
sí, sí, vamos a estar aquí toda la mañana, sí. pero yo estoy, sí, yo sí. Estoy de acuerdo contigo, que Valencia, sí, vale, Valencia es muy importante, pero es más importante el Valencia. Le pese a que le pese.
Ya tiene un objetivo cumplido.
Pero si me
y hay tiempo, y habrá tiempo de sobra, habrá partidos de sobra para que Lato coja experiencia con el primer equipo y en primera división.
Bueno, pues ya veremos. Seguro. Ya veremos lo que pasa con Lato el próximo miércoles, que no van a estar, van a ser Rodrigo y Nani, aparte de Montoya, que sí, está suspendido. Y nada, mañana jueves a las 9:30 en Mestalla, todo el mundo a apoyar al Valencia, porque aunque no se juegue mucho deportivamente, se juega 3 puntos, que siempre son importantes, se juega el prestigio de afición y se juega, oye, pues quedar lo más alto posible, que al fin y al cabo es lo que más dinero da. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, Javi, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante. Te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Universitat Politècnica Radio.
Aquí seguimos en Noste Sport Radio, en la UPV Radio, en el 102.5 de la FM, para hablar del Levante. El Levante que suma y sigue a lo suyo. Una nueva victoria el pasado sábado a las 6 de la tarde contra el Mirandés, que jugó, ganó 2-1, eso sí, en extremis, con un penalti en el último minuto que marcó Roger. Ya lleva ya 20 goles, creo, el futbolista valenciano. Se puso en verano la propuesta de llegar a los 25 goles y parece que la va a cumplir. El Levante es primero con 72 puntos, lleva 22 partidos ganados de 32 jugados, una auténtica barbaridad. Le saca 20 puntos al tercero, que es el Tenerife. Quedan 10 jornadas, 30 puntos, así que más o menos dentro de 3-4 jornadas ya podemos empezar a hablar de un posible ascenso del Levante. El sábado a las 6 de la tarde visitan al Getafe, al estadio Alfonso Pérez, que por cierto la directiva va a pagar el viaje a su oficina, va a pagar el autobús, así que el que quiere sacarse la entrada tiene el viaje pagado para apoyar al equipo en Getafe. Y ya veremos lo que pasa con el Levante, pero bueno, que el ascenso está ahí, que es un partido más, que el Levante tiró de oficio, que se le complicó el partido, pero bueno, que supo ganarlo. Y tenemos ya en consulta telefónica a Javi Castellanos, especialista en los tres por del Levante. Javi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un partido más, Levante, 3 puntos, suma, sigue.
Sí, fue un partido que se complicó, sobre todo porque el Levante falló un penalti, y estos partidos ya sabemos que al fallar una pena máxima se suelen complicar, porque psicológicamente afecta al conjunto que lo hierra. Y en este caso afectó sobre todo porque, como Roger está buscando el tema del Pichichi, al final de alguna manera provocó que en el segundo penalti tuviera que intentar él conseguir el gol de la victoria, como al final fue lo que consiguió. Fue un partido disputado realmente, aunque parecía que el Levante lo iba a tener más fácil porque era contra el último, pero claro, estos equipos que vienen así con la soga al cuello, como se suele decir, te apretan mucho y tienen que sacar puntos de donde sea. Y con Pablo Alfaro, que era nuevo entrenador, complicó un poquito el encuentro, pero finalmente se llevó el Levante los 3 puntos, y yo creo que de manera merecida además.
Sí, además porque la segunda parte, la verdad que el Mirandés, cuando consiguió el gol del empate, y creo que dijo que se acababa el partido, empezó a tirarse a suelo, pues se lesionaron misteriosamente cada minuto, había un futbolista en el terreno de juego con estiramientos en las piernas, e incluso algún futbolista que se salió fuera volvió a entrar. Creo que el equipo, el Mirandés, yo si fuera aficionado al Mirandés, con un punto no te sacan en segunda división. Creo que tienes que conseguir los 3 y luchar por ganar el partido. No sé cómo viste la actitud del juego desde el Mirandés.
Hombre, yo creo que ellos partían de la base que como ningún equipo ha ganado en campo del Levante, era muy difícil sacar una victoria. Lo iban a intentar, pero el empate lo daban por bueno, por eso perdieron tanto tiempo. Y luego al final también eso se fue un poco en su contra, ¿no? Porque provocó unos nervios y una situación un poco inestable de cara un poco al encuentro, que podía haber sido un partido más plácido, y provocó, de lo que digo, que al final el Levante ganara y ellos pues, no se llevaran nada. No dieron una mala imagen, pero este tipo de situación no sirve solo la imagen, ¿eh? Hay que sacar algo y todo lo que no sea puntuar no les sirve de mucho. Yo creo que es un equipo que lo va a tener difícil, realmente no creo que tenga muchos jugadores de calidad, pero en esta segunda división no es la clave tampoco la calidad, es un poco más el oficio y saber jugar estos partidos, pero a mí me parece que lo va a tener difícil y posiblemente la llegada de Pablo Alfaro ha sido para que tengan más carácter, porque sí que es verdad que vi jugadores un poco, no digo verdes, pero sí un poquito que les falta un poco aclimatarse a la categoría o un poco a lo que se exige en segunda división. Y yo creo que por ahí han puesto a Pablo Alfaro para que les dote de más personalidad a estos jugadores.
Así que yo imagino al Mirandés, colista de la segunda división, pensando, vamos a jugar contra el líder, vamos a jugar contra un equipo espectacular como es el Levante, y más en Ciudad de Valencia, que los números son de infarto, son espectaculares los números que lleva el Levante en casa. La actitud, pues es otra, sacar un punto, sí, ahora que lo estoy pensando, sacar un punto de Ciudad de Valencia es positivo, pero creo que es mejor la victoria. El sábado a las 6 de la tarde, nuevo desplazamiento del Levante, esta vez a Madrid, para jugar contra el Getafe. El partido no sé cómo lo ves.
Pues yo creo que va a ser de los más difíciles de la temporada. Es un estadio, además, que ha estado muchos años seguidos en primera división. La gente realmente no es que lo llene, porque es de los espacios que normalmente hay menos público, pero sí que es difícil. Yo estuve el año pasado en el partido de primera, el Getafe-Levante, y fue un partido para olvidar del conjunto, en este caso Granota, lo hicieron bastante mal, y es un escenario un poco raro, por lo que digo, es ahí en lo alto un poco de una loma, ¿no? Es un estadio un poco extraño también, no hay mucho ambiente, y provoca que como desde el principio no estés muy en lo que es el encuentro, puede ser complicado, y además el Getafe tiene jugadores que han estado en primera división con mucha veteranía, y es de los más difíciles. No están haciendo una temporada muy regular, pero sí que es muy difícil en su estadio ganar, por eso yo creo que va a ser uno de los desplazamientos más difíciles.
Sí, no, además el Getafe ahora mismo está luchando, ahora mismo sexto clasificado y tiene 48 puntos, está en posición de playoff, pero bueno, el Huesca tiene 47, luego 44, Valladolid 43, y está luchando ahí, va a ser un partido de vida o muerte para ellos, y se va a dejar la piel. La siguiente semana el Reus visita la Ciudad de Valencia, luego el Cádiz, es la siguiente salida que tiene el Levante, y el Oviedo en casa. Yo creo que entre Cádiz y Oviedo, ahí puede estar el día del ascenso. Más Oviedo en casa que Cádiz, porque yo creo que contra el Getafe, contra el Cádiz, veremos cómo acaba el partido.
Yo creo que contra estos equipos lo más importante, tal vez exceptuando el día del Reus, pero sí el de Getafe, el propio de Cádiz o el del Oviedo, si son partidos que no se termina de llevarse la victoria al equipo levantinista, que son empates, tampoco los vería mal, en el sentido de que son equipos que lo importante es que no recorten o puedan de alguna manera reengancharse a la competición. Y por eso digo que haciendo un poco una idea de los puntos que se pueden sacar, aunque parezca poco, sacar 6 puntos, por ejemplo, con una victoria, por ejemplo, en casa con el Reus, y empatar el resto de encuentros, aunque sea en casa el del Oviedo, no lo vería mal, ¿no? O sea, un total de 6 puntos en estos partidos no sería tampoco una mala cosa, ¿no? Sobre 4 encuentros serían 12, sacar la mitad, que a priori no sería un exitazo, pero viendo que son rivales directos o que se pueden reenganchar en las posiciones de ascenso, de promoción, ya te digo, yo creo que no va a sacar tantos puntos el Levante en estas jornadas. Creo que va a buscar sobre todo no perder para continuar con esta línea y eso, de alguna manera que no se reenganchen otros rivales y así el Levante continuar con una buena línea y no tener derrotas.
No, yo creo que es algo que también se ha ganado el Levante esta temporada, la trayectoria del Levante. Ha hecho los deberes muy pronto, tiene 72 puntos. Creo que, y esto es una opinión mía, aunque perdiese los 10 partidos, creo que se quedaría, subiría a primera división y se merece jugar con los resultados. O sea, él tiene el derecho de decir, oye, pues si saco lo que tú dices, gano contra los en casa y empato 3 partidos, pues oye, está muy bien, son 6 puntos, que sí, que a lo mejor otras circunstancias, para otros equipos no sería bueno, pero para el Levante en esta situación, pues sería muy positivo. Y luego hay, bueno, hablábamos de Roger, ya hay 20 goles, quiere llegar a 25, Pichichi. ¿Eso le puede obsesionar al jugador? O sea, el querer llegar a ser Pichichi de segunda división y conseguir los máximos goles posibles con el Levante y hacer historia, ¿le puede obsesionar a no marcar goles?
Yo no sé si obsesionar, pero sí que creo que es uno de sus grandes objetivos, ¿no? En el momento que él ya ve que el equipo va a ascender, porque eso es una realidad que es bastante cercana además, él quiere ser Pichichi porque además es la manera de reivindicarse y que se hable de él para la temporada en primera. Es verdad que hay mucha gente que tiene dudas sobre su rendimiento en la máxima categoría, lo ven más un delantero que se adapta más a segunda división y que en primera le cuesta más, y yo creo que él, la manera que tiene de responder a eso hasta que llegue a primera y pueda responder en ese apartado, es marcar el mayor número posible de tantos de aquí al final. Y un poco por eso lo de tirar los penaltis e insistir y todo, ¿no? Porque él tiene entre ceja y ceja ser pichichi y demostrar de alguna manera que es un jugador de primera división y un goleador para los próximos años, que puede ser un poco una novedad en ese sentido, ¿no? Que parecía que era un jugador que no tenía grandes cifras, pero este año se ha destapado como un gran ariete que mete muchos tantos y en primera división tiene que demostrarlo, o por lo menos esa es su idea.
Y luego, de notas negativas del encuentro, una es la lesión de Pedro López, que parece que no es nada, fue un susto. El jugador se pegó un golpe y fue trasladado al hospital Quirón, pasó la noche allí y el domingo ya se fue a su casa, estaba perfectamente, sin medio de un latigazo cervical, y está bien. Simplemente esta semana volverá a sus entrenamientos y veremos si está para el partido contra el Getafe. Y la otra nota negativa es Sabelic, que pidió perdón porque cuando fue sustituido por Muñiz, para que entrase Montañés, se encaró y le puso un poco de mala cara al míster. Eso a la afición no le gustó, y luego sí que es verdad que no, escribió una nota de prensa pidiendo perdón a la afición y al entrenador por su mal comportamiento respetando al compañero. Creo que eso dice mucho el vestuario, creo que los futbolistas ninguno quiere ser cambiado. Estamos cansados de ver imágenes en la televisión de futbolistas que cada vez que los cambian se enfadan con el entrenador, pero por lo menos ha pedido perdón, por lo menos ha dado un paso al frente, ha dicho: pido perdón por esta situación porque Montañés no es menos que yo. Y me parece que es que tener el vestuario unido y que Muñiz es un buen entrenador y que dice tú aquí y sabe dirigir a los suyos.
Y es que además es un caso que chirría, ¿no? Con el Levante con tanta ventaja, todo claro, como una balsa de aceite, con una gran tranquilidad, el equipo funcionando bien, muchos jugadores involucrados y metidos en la dinámica, que de repente un jugador haga esto, pues llama mucho la atención y sorprende. Yo creo que rápidamente se ha atajado eso y Muñiz sabe que no puede permitir que se desmadre la situación, porque el equipo estaba funcionando muy bien, está todo ok, y ahora de repente un jugador que cree este mal ambiente no es nada positivo. Yo lo he comentado alguna vez, yo en este caso, pero bueno, es una opinión particular, creo que debería haber jugado Xavi de titular, ¿no? De alguna manera, para un jugador que ha jugado poco, darle alguna opción, porque era un partido un poco peculiar contra el último en la tabla, que a priori no iba a haber muchos agobios defensivos, y podía ser un detalle o una acción de tener mano izquierda, en este sentido, el entrenador, de dejarle a Xavi ser titular, porque además es un jugador más veterano que Robert Pierre no hay que olvidar que es cedido, y es un poco una opción que se podía haber planteado. Al final no lo decidió así, porque Robert Pierre pudo jugar, porque no tuvo la sanción que se esperaba, y volvió a jugar Robert Pierre, y luego la mala suerte de la lesión de Pedro López provocó que entrara Xavi, y como Iván no estaba convocado, pues se genera todo este lío, ¿no? Y luego tuvo que cambiar a Xavi porque estaba muy revolucionado. O sea, yo creo que fue un poco una mala suerte, un poco una fatalidad, una concatenación de cosas, pero es lo que digo, ¿no? Desde fuera, a veces dices, ¿tú hubieras hecho eso? Pues yo creo que posiblemente yo hubiera apostado por Xavi titular, más que nada un poco por previsión de pensar eso, ¿no? De si es un jugador que sí ya iba un poco mosca o podía estar o ser susceptible de enfadarse en el futuro, pues bueno, darle esta titularidad y bueno, evitarse un hipotético problema. Bueno, eso ahora porque lo hemos visto, ¿no? A lo mejor a priori no se sabe, pero yo sí que lo pensé, ¿no? Que podía haber sido Sabelli titular independientemente de que se le perdonara a Robert Pierre. Pero bueno, eso es bueno, lo que digo, eso ya ha ocurrido y tampoco hay más vuelta. Yo creo que luego se ha gestionado bien, rápidamente ha pedido perdón y creo que esto no debe ir tampoco a más.
Efectivamente, es un fuego que surgió y que se apagó rápidamente, y que el Levante pues sigue ahí. Líder, 72 puntos a 20 del tercero, un temporadón, pensando ya en primera división y esperando cuándo va a ser el ascenso ansiado. La semana que viene más, gracias Javi.
Venga, hasta luego.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
UPV Radio, 102.5.
Y esta noche en La Fonteta, partidazo de los grandes, partido histórico el que va a jugar Valencia Basket frente a Unicaja. Vale ganar sí o sí, porque es el tercer partido definitivo de la final de la Eurocup. Recordemos que la final de la Eurocup es al mejor de tres. La semana pasada ganó Valencia Basket en La Fonteta, el viernes perdió en Málaga frente a Unicaja, y esta noche sí o sí, 8:30, todo el mundo apoyando al Valencia Basket, porque se merece ganar lo que sería su cuarta Eurocup, y vamos a ver qué pasa. El partido es muy importante, La Fonteta va a estar a reventar, casi 9.000 personas van a llenar la Fuente de San Luis, lo que va a ser la auténtica caldera taloncha, y seguro que uno de los que va a estar ahí animando al equipo es nuestro compañero de Nostre Sport, especialista en baloncesto, Víctor Codoñer, que ya lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Aquí estamos, animando y pensando ya en el partido de esta noche del Valencia Basket. 8:30, como decía, Unicaja solo vale ganar.
Pues sí, la verdad que se sufrió mucho el viernes pasado. Y es cierto que jugó su mejor partido, se mereció perder, pero también se ha merecido esta última oportunidad para ganar y para llevarse ese cuarto título.
La verdad que sí, el Valencia Basket, que sinceramente hace apenas una semana, antes de jugar el primer partido de la final, lo dábamos como claro favorito. Algunos incluso pensaban que el viernes, en el segundo partido en Málaga, ya podía traerse la copa, pero el Unicaja también juega baloncesto. Unicaja no fue lo mismo que en Liga. El miércoles pasado sí que le puso un poquito más de intensidad y puso entre las cuerdas durante algunos momentos al Valencia Basket. El viernes sí que pasó por encima, sobre todo la primera mitad, a Valencia Basket. Y ahora lo que pasa esta noche. Yo lo veía muy claro cuando se llegó el Valencia Basket a la final, pero ahora sinceramente tengo mis dudas. Me da un poco de miedo Unicaja y me da miedo que nos dé un susto.
Nos ha entrado en el canguelo, podríamos sí. decir. Yo también estaba prácticamente seguro de que el viernes se resolvería la... El partido, pero es cierto que el rival también juega, y sobre todo lo que te comentaba en el anterior programa, que el Martín Carpena también es un pabellón que aprieta mucho y que sobre todo molesta mucho a los jugadores rivales, y yo creo que acongojó a los jugadores de Valencia Basket, que no pudieron ponerse al mismo nivel de intensidad que su rival.
No, claro, está claro. Y las cosas cuando no salen, no salen. Rafa Martín no estuvo acertado, Sato no es el que nos tiene acostumbrados, y sobre todo Bojan Dulevic no fue el MVP que fue el partido de la primera parte eliminatoria. El partido del pasado miércoles, Dulevic hizo un auténtico partidazo, fue el mejor, y el pasado viernes no estuvo a la altura. Esta noche yo creo que Valencia Basket tiene que salir muy concentrado, tiene que salir en defensa al 200%, como nos tiene acostumbrados, y así podré ganar a Unicaja, y a las 10:30 así más o menos celebrar el título, que sería la cuarta Eurocup, que yo creo que sería bonito, ¿no? Aquí en Valencia celebrar una nueva Eurocup.
Hombre, 3 años después sería precioso volver a celebrar este título, pero primero pasa por lo que te decía, igualar la intensidad, porque el viernes, no sé si nuestros oyentes han podido ver estadísticas o tal del partido, pero la clave estuvo en el rebote, ya que Unicaja cogió 46 rebotes y Valencia Basket 26, o sea, una diferencia muy notable que hace que, vamos, que sea imposible, prácticamente imposible, ganar un partido de baloncesto con esa diferencia tan negativa en un apartado que es vital para poder ganar un partido.
Pues esta noche seguro que Valencia Basket y los de Pedro Martínez cambian el chip, empiezan a defender mejor, a coger rebotes tanto ofensivos como defensivos, y seguro que yo estoy convencido
de que Valencia Basket esta noche, Rafa Martínez, el capitán, levanta la cuarta Eurocup y vuelve a hacer historia, ya pensando pues en la Liga. Espero que lo celebres en la Foteta y la semana que viene hablamos del título del Valencia.
Venga, Javi, eso esperamos. Animaremos todos desde la Fonteta.
Vale, gracias. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y decíamos, esta noche a las 8:30, partidazo en la Fonteta. No va a haber un alma en la cancha de la Fuente de San Luis, lo que conocen con la Caldera Taroncha, algo que ha hecho muy bien el Valencia Basket. Y luego el Valencia Basket también ha lanzado una especie de promos con el hashtag Caldera Taroncha para animar a la gente a que vaya y que anime al equipo. El propio cuerpo técnico, encabezado por Pedro Martínez, te dice esto.
Estamos preparados. Y tú, todos juntos lo podemos conseguir. La Caldera Taroncha seguro que nos ayudará muchísimo.
Otro que también sabe de lo que es el ambiente de la Fuente de San Luis y también sabe lo que es ganar títulos con el Valencia Basket, de hecho fue el que primero que levantó una copa, fue Víctor Luengo, que en la temporada 2002-2003 levantó la Copa Saporta, la primera Copa Europea, la Copa del Rey del 98 la levantó Nacho Rodilla, pero en el 2002-2003 Víctor Luengo ganó la Copa Saporta y también nos manda este mensaje.
El 23 de abril de 2003 vivimos una auténtica Caldera Taroncha. En un gran ambiente ganamos la primera Copa ULEB. El miércoles nos volvemos a jugar un título europeo. Volvamos a vivir una Caldera Taroncha. Yo estoy preparado. ¿Y tú?
Y otro mítico exjugador de Valencia Basket, de no hace mucho, hace apenas dos temporadas, el ucraniano Sergei Lisuk, que también manda este mensaje a la afición taroncha.
En el miércoles vamos juntos a ganar la Copa. Yo estoy preparado. ¿Y tú? Caldera Taroncha.
Estamos todos preparados para que el Valencia Basket levante su cuarta Eurocup y haga historia, y la semana que viene lo contaremos aquí en nuestro Sport. Y estamos acabando ya el programa, ya simplemente vamos a repasar lo sucedido la semana pasada, el fin de semana pasado, y lo que va a pasar en la segunda división B, en el grupo tercero. La de semana pasada, el fin de semana se jugó la jornada 32, y estos fueron los resultados para los equipos valencianos de esta división. El Llagostera 2, Atlético Levante 0, Villarreal B 2, Ebro 0, Barcelona B 12, Eldense 0, Sabadell 1, Valencia Mestalla 1, Hércules 2, Saguntino 0 y Alcoyano 3, Español B 0. Para este fin de semana, para que quiera hacer planes, el sábado a las 6 de la tarde en Antonio Puchades, Valencia Mestalla Llagostera, y al resto el domingo a las 5 de la tarde, a las 12 de la mañana, perdón, el Ebro Alcoyano, a las 5 de la tarde dos partidos, Atlético Levante Hércules y el Dense Sabadell, y a las 5 y media Atlético Saguntino recibe al Villarreal B. La clasificación de segunda división B está de la siguiente manera: Alcoyano es segundo con 61 puntos, el Mestalla es tercero con 55 puntos y el Villarreal está llamando a las puertas con 51 puntos. Y por debajo, el Eldense es colista, casi descendido con 14 puntos. También hay fútbol femenino, este fin de semana no hay, el Valencia y el Levante, recordemos que juegan el sábado 23 de abril en Mestalla, jornada de puertas abiertas, hace falta pagar para ver a las chicas del Valencia Basket y nos queda poco tiempo ya, así que esta noche es el partido importante. El Valencia Basket juega la final de la Eurocup ante el Unicaja. Una victoria haría que el Valencia Basket se convirtiera en campeón por cuarta vez en su historia. Todos estamos con ellos. Y también recordar que mañana, a partir de las 9:30 de la noche, el Valencia recibe al Celta de Vigo, la segunda jornada consecutiva en Mestalla, con el lío de Cancelo, que mandó caer a la grada. Y veremos cómo recibe Mestalla a este futbolista. Simplemente despedirnos ya, le damos las gracias a Sari Zorio por estar a mandos técnicos y recibimos un cordial saludo de Javi Teruel, que has hablado gustosamente la semana que viene más aquí en nuestro Sport Radio.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.